fue en febrero del 2007 que nos visitaban aquí en este estudio Federico García Vigil, que había dejado hacía pocos días su cargo como director musical de la institución, acompañado de Álvaro Méndez, el coordinador general de la Filarmónica, que le tocaba una tarea dura de allí en adelante, porque no solamente era dirigir los destinos de la Filarmónica, sino también buscar los caminos de ver quién iba a ser el próximo director titular de la orquesta. Bueno, a 16 meses de aquella entrevista nos volvemos a juntar con Álvaro aquí en estudio. Es algo más de 16 meses, para sacarnos la cuenta exactamente, son casi 20.
Sí,
son casi 2 años.
Casi 2 años. Un periodo significativo, ¿no?, para la vida de una orquesta.
¿Y cómo los has transcurrido, Álvaro?
Con mucho trabajo, sin lugar a dudas, pero con la satisfacción de que el proceso en el cual estábamos inmersos, de crecimiento, de asentamiento en la población, conquistando nuevos públicos y generando espectáculos de calidad, no se resintió a pesar de la idea de García Vigil.
Era como complicado el tema de sustituir esa figura tan fuerte, tan fuerte desde lo musical, tan fuerte de personalidad, tan fuerte a nivel de presencia en el imaginario de todos los montevideanos.
Efectivamente, nos tomó un poco de sorpresa porque ese retiro lo conocimos con 2 meses de anticipación y no habíamos tenido un plan estratégico como para que esa situación se fuera dando de una forma paulatina. Entonces, sin duda que nos asaltaron una serie de dudas, sobre todo cuando el referente, que es García Vigil, fácilmente estaba asociado a la Orquesta Filarmónica, es decir, como una sola cosa, ¿no?
Claro.
Emblemática. Entonces, esta transformación, más allá de que el elenco, ¿no?, los músicos de la orquesta están habituados y estaban habituados al trabajo con directores invitados, pero un poco incluso hasta en algunas autoridades generó la inquietud de qué iba a pasar con la orquesta, ¿no? Yo recuerdo cuando estuvimos aquí con Federico, él mismo decía que no iba a pasar nada, que teniendo buenos directores el trabajo que se había realizado hasta ahora iba a continuar. Y bueno, los hechos nos dan esa sensación, ese resultado de crecimiento y bueno, los albores de tener ya hoy en día en realidad un nuevo director musical para la Filarmónica.
De eso hablamos un rato. Álvaro, ¿es bueno que haya esa renovación de directores con lo que se trabaja para los músicos, para ver metodologías, personalidades?
Es fundamental el recambio, que las orquestas, los elencos, hablo de una orquesta, de un coro, de un cuerpo de baile, tengan la posibilidad de trabajar con distintos maestros. Esto les da una agilidad para responder frente a las demandas profesionales y con lenguajes de comunicación que son universales. Suele pasar a veces con coros locales que se adecuan, se establece toda una forma de entendimiento entre los dirigidos y el director que sirven solo para ellos. Pero claro, cuando llega otro director no entienden lo que están. Bueno, esto que es exagerado, que pasa en algunas agrupaciones pequeñas, con los organismos profesionales como es la Filarmónica, se estimula cuando tienen distintas batutas. Y lo que es interesante es ver cómo una misma obra dirigida por distinto maestro suena distinta. Y el público la recibe de manera distinta. Entonces ahí está la impronta que cada maestro le transmite a sus músicos, ¿no?
Claro, fueron 14 años además de Federico García Vigil como director titular de la Filarmónica. ¿Son naturales esos periodos tan largos, Álvaro?
No, es realmente muy raro. Son pocos los directores en el mundo que permanecen tanto tiempo. Piensen que una orquesta tiene aproximadamente 90 a 100 músicos con personalidades fuertes y con una cantidad de desafíos desde el punto de vista de programación, de mantenerse en crecimiento, o a veces dicen que no es tan difícil llegar, lo difícil es mantenerse. Bueno, esto se logró y durante un periodo muy importante, y bueno, que el maestro decide retirarse con todos los honores, ¿no?, como lo hizo.
Contaba Federico aquí en aquella entrevista, Álvaro, que en los años que llevaban trabajando juntos, a él una de las cosas que le pasaba era que tenía un descanso total. Él decía, yo me encargo de lo musical y dejo que Álvaro haga funcionar todo el resto. En estos prácticamente 2 años, aparte de hacer funcionar el resto, ¿qué otras cosas más te tocaron
y bueno, llevar adelante? Elegir a los artistas, los directores, como los concertistas que participaron, y discutir con ellos sobre la programación, las obras a hacer, y ser el único interlocutor para los organismos oficiales o privados que demandan actividades de nuestra orquesta, ¿no? Es decir, una serie de proyectos llevados adelante sobre todo con gobiernos extranjeros, sobre la idea de mostrar la diversidad cultural y cómo están interviniendo importantes concertistas que muchas veces no pasarían por nuestra ciudad si no hay una acción de este tipo de acercamiento, ¿no? Que esto a su vez trae una posibilidad de crecimiento de nuestra disponibilidad económica, porque en general estos vínculos hacen que vengan artistas importantes subvencionados por los países de origen, ¿no?
Claro. Álvaro, y una de las tareas que encaraste en estos prácticamente 2 años fue la búsqueda del director titular de la Orquesta Filarmónica, búsqueda que hace una semana llegó a su fin. Contanos cómo fue el proceso.
Bueno, fue interesante la posición del Departamento de Cultura, de la Intendencia de Montevideo, de dar una participación activa al elenco, es decir, a los músicos de la orquesta, para la designación de un director. Entonces se les encomendó que propusieran 3 directores nacionales o extranjeros como para cubrir un periodo de 2 años en la dirección. Fue un proceso intenso donde la administración no dio ninguna instrucción de cómo debían, qué criterios tenían que utilizar, sino cuáles iban a ser las responsabilidades. Participaron cerca de 20 directores muy diversos, uruguayos residentes aquí, residentes en el exterior, y una cantidad importante de extranjeros, que van desde jóvenes directores con poca trayectoria a legendarios como Piero Gamba. Luego de este proceso, hace unos 2 meses, los integrantes del Consejo Asesor Artístico de la Orquesta proponen al intendente de Montevideo 3 nombres. Un norteamericano, Alfred Sabia, una española que está en estos días en Montevideo, Pilar Bañó, y un argentino, Javier Loyoya Orbe. Una vez presentados estos nombres, fueron considerados por las autoridades, y en la semana pasada se nos ha comunicado la elección por el argentino Javier Loyoya Orbe, que bueno, ya estamos en estos días en el proceso de formalización de su contratación, es decir que ya hoy en día, en estos días ya estamos trabajando en forma conjunta.
Si tuvieras que presentarlo en un par de minutos al público, Álvaro, ¿cómo lo definirías?
Bueno, es una persona muy activa, que ha sido director estable en 7 orquestas de distintos países, fue director del Teatro Colón, del Teatro Argentino de La Plata, tiene una actividad muy muy profusa, dirige mucho ópera en distintas partes del mundo, en América, en Europa, hace unos 6, 8 títulos por año, le gusta y dirige mucho ballet, y sin lugar a dudas el repertorio sinfónico, ¿no? Como director tradicional de orquesta. Es decir, que encaja muy bien en un proceso en el que está la Orquesta Filarmónica hoy y el Teatro Solís, de realizar títulos de ópera. Sin duda que va a ser interesante la posibilidad que ya podría estar dando el anuncio que vamos a estar haciendo un ballet con escena, con la Filarmónica, a través de un convenio que tenemos con el Teatro Argentino de La Plata. Va a venir todo el ballet del Argentino de La Plata haciendo Lago de los Cisnes en julio, y probablemente lo dirija Javier Loyoya, ¿no? Es más, él lo va a estrenar en La Plata. Es decir que nos da la posibilidad de pensar otra cantidad de actividades sobre las que ya se vienen desarrollando, ¿no? Él manifiesta de una manera muy interesante que las orquestas son iguales en todo el mundo en cuanto a la cantidad de instrumentos y las cosas que pueden hacer. Sin embargo, nuestra orquesta es un proyecto cultural que viene de años, que tiene objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, y que es indispensable el conocimiento de eso para que las propuestas artísticas se articulen y no venga y se pretenda hacer que funcione como la Filarmónica de Tokio o la de Berlín, ¿no? Hay un compromiso con la gente, con los barrios, que es muy trascendente. el sentido de pertenencia. Fíjate que el eslogan de nuestra orquesta hoy en día son los músicos de tu ciudad, ¿no? Y la identificación con distintos lugares, lo que se ha hecho, por ejemplo, con las galas de tango o el MP3, ¿no?, que integra tango, candombe y murga. Es algo que pasa por las entrañas de la orquesta, ¿no? La integración de los músicos populares en sus distintas vertientes, como el Adagio a Citarroso, el Arbanó a Carrero, no son hechos circunstanciales, sino que pasan por la definición de la orquesta, su compromiso con la sociedad. Es decir, que esto para un argentino, sin duda, es más fácil que para un norteamericano que no hablara español, ¿no?
Claro, estoy pensando además que lo que tiene como fondo, por lo menos las piezas de televisión y de radio de la Filarmónica, además es un tema de Tótem.
Exactamente.
Así que todavía tiene la particularidad de la música cerradamente urbana, bien montevideana.
Me gusta decir aquí que la orquesta, evidentemente, que interpreta música sinfónica u ópera, pero muchas veces nosotros somos una plataforma para proyectar otros contenidos. Así es el conocimiento de lugares de la ciudad, muy habituales o algunos, que fuimos profundizando en historias de barrios, en cosas pequeñas que solamente aquellos locales las conocen, pero de esta manera se han integrado a través de la comunicación, de las piezas de prensa, como de los programas de mano. Pero también en este momento, si ustedes van por el Teatro Solís, en el Damero, van a poder apreciar una intervención en amarillo que hay frases, pensamientos de Carlos Baferreira. Decidimos sumarnos al emprendimiento del Día del Patrimonio a través de la elección de nombres para nuestros conciertos que no tuvieran nada que ver con la música que se tocaba. Así hay uno, por ejemplo, que se llamó Prensa Hidráulica, otro, el día de hoy, se llama Belleza. Y en realidad uno lee en el programa y es esa palabra que tomamos como nombre, es una palabra de un pensamiento de Carlos Baferreira. Y a lo largo de todo el año hemos ido haciendo eso, y en este momento está esa importante intervención en el teatro. De la misma forma, este tipo de acciones en las temporadas de verano refuerzan políticas del gobierno municipal en otro sentido. Quiero decir, el año pasado, el verano de este año, mejor dicho, realizamos una temporada con espectáculos distintos en distintos barrios, y la idea se llamó Cruzando Barrios. Esto venía a sumarse al sistema de transporte capitalino que se está modificando, donde hay un boleto que permite el trasladarse durante ciertas horas sin pagar cada vez que uno sube. Y así de alguna manera buscamos que la gente fuera de un barrio a otro. Otra vez fue la Filarmónica en los parques, claro. Y tenía que ver, digamos, con el cuidado de los parques y el conocimiento del patrimonio que tenemos en ese sentido. Es decir, que hay todo un trabajo ahí de poder reforzar con nuestra acción, es decir, a través de la comunicación pública, como de llevando gente a que vaya a un determinado lugar, que es un elemento adicional que tiene una orquesta, y puede usarse o no. Si se usa y con una cierta inteligencia para reforzar objetivos, mejor.
Álvaro, hace 20 meses, cuando tuviste que asumir más tareas dentro de la orquesta a partir del alejamiento de Federico García Vigil, vos te planteabas que uno de los ejes en los que querías trabajar tenía que ver con la promoción de valores jóvenes dentro de la orquesta.
Bueno,
¿qué lograste en este tiempo?
En realidad tiene distintas vertientes.
A ver.
Una que es estructural y que todavía la promesa de incorporación de valores está latente y se va a concretar sobre fines de año, que es el llamado a concursos para cubrir vacantes. Esto significará la inyección de nada menos que 25 músicos, que en su mayoría serán jóvenes, que están esperando aquí o, mira qué interesante, en el exterior para volver a Uruguay a radicarse. Y hablo que tenemos noticias ya de uruguayos que están en Argentina, en España, en París, en Berlín, Washington, Nueva York, Los Ángeles. Estoy hablando de unas 8 o 9 personas que ya tenemos noticia que van a venir a concursar en el mes de diciembre. Bueno, esto es interesante por gente de nivel y qué gratificante, ¿no? Uruguayos radicados en el exterior que vuelvan. Pero tiene otras vertientes y que se refieren a la realización de la promoción de jóvenes instrumentistas, estamos participando, como lo hacemos desde hace años, junto con Juventudes Musicales. Está habiendo un llamado para instrumentistas jóvenes que son seleccionados a través de un tribunal, y el premio es tocar un concierto con orquesta con la Filarmónica en la temporada del año que viene. Es decir, el llamado es en este año y claro, con la participación es el año que viene, con una retribución de $1,000 por su participación. Al mismo tiempo, estamos llamando a concursos de composición para obras de orquesta, con motivo de los 50 años que cumple la Filarmónica el próximo año. Esto es abierto a uruguayos, al tiempo que hemos encargado en forma honoraria directores y compositores que nos han visitado en distintos momentos y tienen amistad con la orquesta a que dediquen alguna obra para la temporada del próximo año, y en todos los casos es gente joven que, bueno, que le interesa estar participando de esa manera. Al mismo tiempo, estamos desarrollando un llamado abierto junto con Agadu para la creación de temas de tango, letra y música, donde se va a participar con las finales con público presente, destinados a promover las iniciativas de la gente, ¿no? Que no se piense el tango como algo histórico, sino que la temática, lo que mueve al tango, está vigente hoy en día. Recuerdo que hace unos años promovimos una acción así y bueno, fue muy interesante el nivel de presentación, y uno de los temas ganadores fue el tema de Laura Canoura y Alberto Mañone, Los Hijos de Gardel, ¿no? Que tiene que ver con el exilio y de distinta forma como se ha sentado la gente, ¿no? Pero siempre es muy removedor. Al mismo tiempo haremos el mismo tipo de acción con respecto a cantantes de tango y bailarines. Esto es toda una acción, no es casual, está decidida a reforzar desde el Estado, desde el municipio de Montevideo, la presencia del tango, y sobre todo movilizar a gente que muchas veces no se veía atraída por el género.
Sí,
en realidad se firmó un acuerdo, ¿no? Con el Ministerio de Cultura de Buenos Aires hace un par de semanas, declarando patrimonio cultural el tango, ¿no? En el Río de la Plata.
Para cerrar la entrevista y en un par de minutos, Álvaro, una de las noticias importantes para la Filarmónica que se produjo a partir de la finalización de las obras en el Teatro Solís es la posibilidad de ir a lo que va a ser su residencia definitiva, no solamente administrativa, sino también a nivel de ensayo, no solamente con la sala de ensayos general para la orquesta, sino con salas de ensayo más pequeñas, para individuales o hasta para cuartetos. Todo eso está sobre el ala Buenos Aires del teatro Solís. ¿Qué significa para ustedes esa mudanza?
Bueno, es un hecho histórico sin precedentes en el país. Nunca se construyó en Uruguay una sala para ensayos. Quiero decir, respetando las condiciones lumínicas, las tarimas sobre las que se ubican los músicos y, por supuesto, las condiciones acústicas similares a las que van a tener cuando se toca en la sala. Esto es, todavía no nos hemos mudado porque falta todavía la instalación de unos cortinados acústicos que absorben y dan la posibilidad de variar la acústica de la sala de acuerdo a nuestra necesidad. Pero está todo terminado, el aire acondicionado, la parte de oficinas, enchufes de computadoras. No queremos ir y que no esté la acústica exactamente como está. Pero es un hecho que nos moviliza. Sin duda va a tener una repercusión importante en el resultado artístico, porque todas las salas en que hemos trabajado en estos 10 años de peregrinaje, desde que se cerró el Solís hasta ahora, había una gran diferencia entre las condiciones de trabajo de los 10 días de ensayos previos a un concierto y la respuesta que tiene el sonido en el Teatro Solís. El poder trabajar en las mismas condiciones hace que todo confluya hacia un objetivo y que el director no tenga que estar haciendo modificaciones de que suena más algo que en la sala estaba sonando menos, ¿no? Así que esto es un salto cualitativo, lo es para nosotros, lo es para la Comedia Nacional, que tiene una sala también de ensayo que compartimos es entrando sobre la calle Juncal, ¿no? Todo un área que, como sí, tú decías...
Sí, la entrada principal, me equivoqué, Juncal, uno de los laterales, al igual que Bartolomé Terés, el otro,
claro. Exactamente. Al tiempo que, como tú decías, hay salitas más pequeñas para que los instrumentistas puedan estar calentando, ejercitándose mientras no están con el conjunto de la orquesta, ¿no? Esto es, junto a los distintos elementos, posibilidades que posicionan a la Filarmónica como para dar un salto cualitativo importante.